Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Zulu man, feeling blue. Hear his heartbeat, little tattoo, singing digga digga doo, digga doo doo.
Hemos entrado de lleno en el otoño y esto entraña cambios en tu vida. Por ejemplo, el famoso cambio de armario, que puede ser un tostón, desde luego, que da mucha pereza, que al final dejas todas las habitaciones patas arriba y todo hecho un desastre hasta que terminas de ordenar. Pero oye, y el gustito que da cuando acabas y en un sitio están las camisas bien colgadas, en otro los zapatos. Bueno, si no te resulta fácil o si te lo tienes que plantear ahora y lo ves como difícil, vamos a hablar con alguien que nos puede ayudar. Pía Nieto es organizadora profesional de la casa y autora de un manual para ello. Se llama Manual para organizar tu casa. Pía, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Un placer estar con vosotros otra vez.
¡Qué gusto! Oye, Pía, sí. Para los que tienen pereza, perezón, me imagino sí. Que lo primero es motivarse. ¿Cómo se puede? A ver, ¿cómo lo afrontas?
Mira, yo siempre suelo recomendar algo que a mí personalmente me va fenomenal, y es empezar por mí misma. Es decir, yo el primer cambio de armario es el mío. Porque una vez que yo ya lo tengo todo ordenado, como bien decías, cada cosa en su sitio, yo ya estoy suficientemente motivada, o sea, ya me pongo en modo orden y ya puedo hacer los cambios en casa del resto de la gente, ¿no? Pero yo hay algo que siempre digo que me va fenomenal, que es esto, empezar por mí misma. A veces la gente me dice, pero bueno, es justo lo contrario que yo hago. Bueno, pues prueba a hacerlo y verás que el cambio es de la noche al día.
Pues me parece muy sabio, porque es como si el orden llamase al orden. A mí me ocurre igual.
Sí.
Es como
sí,
si
sí,
se
sí.
desbordase de tus propios armarios y empezase a afectar el resto de la casa y el armario, por ejemplo, de los más pequeños.
Sí.
Claro, ¿hay alguna parte que tengamos que anticipar dentro de nuestro armario o del armario que vamos a afrontar? ¿Hay que empezar por los zapatos, por los jerseys, por las blusas?
Sí, mira, yo el armario de salida es empezar a sacar, no tiene más, y sacamos con cierta, digamos, con cierto orden en cuanto a clasificación, es el armario de salida. Ahora bien, el armario que va a entrar, yo siempre recomiendo empezar primero por las baldas y cajones, después colgamos la ropa, la larga y la corta. Luego la balda superior, que a veces sí que suele haber en los armarios. Y luego ya finalmente el altillo con cosas que necesitamos tener a mano, pero que no son de uso frecuente. Esto con respecto, ese es el orden que yo sigo y que va genial. ¿Por qué no empiezo a colgar? Que es lo que mucha gente me pregunta. Ya, yo primero colgaría. No. O sea, si colgamos la ropa nos va como colapsando la vista. Necesitamos tener ese espacio libre para entender mejor el orden que queremos hacer en baldas y cajones, y luego ya colgaremos la ropa. Y lo último de todo, tanto en el armario de salida como en el de entrada, los zapatos son voluminosos y nos incordian muchísimo. Entonces, yo, por ejemplo, en el armario de salida, ahora que estamos sacando todo lo de verano, lo último que sale son los zapatos. ¿Y yo qué hago? Que son los niños lo hacen genial. Yo los voy poniendo en hilera en la pared, contra las puntitas contra la pared, pum, 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 pum. Y así tengo una visión espacial lineal de todos los zapatos a los que no les voy a hacer caso, porque estoy metiendo la ropa de invierno. Luego ya, que es parte del proceso, ya veré todos esos zapatos cómo están, si hay que llevarlos a zapateros, si hay que limpiar las cuñas. Es otro momento distinto, ¿no?, del proceso.
Es interesante.
De
y luego lo que dices del armario de entrada.
Sí.
¿Tú eres partidaria de sacarlo todo y dejar el armario a la vista hasta el fondo de la madera o de la melamina o lo que sea, o de ir haciéndolo por partes?
No, o sea, yo ¿te refieres a cuando sacamos toda la ropa?
Sí, efectivamente, que si la sacas
sí.
toda y dejas
toda,
a la
toda.
Vista toda.
Todo. O sea, ten en cuenta, Cristina, que es tu momentazo, por mucha pereza que te dé, pero te lo dice la cabeza, de sacarlo todo para poder limpiar. O sea, el proceso de salida es localizar la ropa que va a entrar y no moverla. Después sacar toda la ropa de verano, ir clasificando ropa, bolsos y por último los zapatos. En tercer lugar, limpiamos el armario. Y en cuarto lugar, hacemos el traslado de la ropa de invierno hacia el otro lado de la cama, Y la tenemos ahí, y a partir de ahí ya empezamos con este orden que te digo, baldas, cajones y tal. Y la ropa de verano, que está al otro lado de la cama con todo lo de verano, y los zapatitos en hilera, se queda ahí hasta que completamos todo, digamos, el proceso del armario de invierno, que también tiene su técnica, ¿no? Porque, o sea, no se trata de, ¿sabes?, hacer como si estuviéramos haciendo un puzzle, saco, meto, no, sino que una de las cosas que yo... Uno de los consejos grandes es, primero, replantearme las necesidades de este año para distribuirlo bien. Eso es una cosa súper práctica, tanto el mío como el de los niños. Los niños crecen, yo he podido cambiar de trabajo, he podido lo que sea, ¿no? Entonces, el año pasado pues tenía unas prioridades y necesitaba tener a la vista pues una serie de cosas, sota caballo rey, y este año necesito tener otras diferentes. Entonces, el plantearme qué ha pasado, qué ha cambiado en mi vida con respecto a la temporada anterior o en la de la mayoría de los niños, pues es clave en el proceso de colocación de la ropa de otra temporada.
Oye, ¿y cómo eliminar cosas? Porque a veces nos aferramos a lo inútil y somos mucho de acumular por si acaso.
Pues mira... A ver, es una yo me hago preguntas, yo creo que todo el mundo se hace preguntas y a veces no queremos hacernos esas preguntas, pero son muy necesarias por una cuestión práctica, especialmente si queremos, a ver, cuidar la ropa, cuidar las cosas que nos amontonen y luego, Cristina, hay ahí de fondo, digamos, una conexión emocional de paz, de serenidad y de armonía que tenemos que tener y también que nuestros hijos visualicen cuando vean su armario, que es muy importante, y esto no lo van a ver como tengamos el armario, los cajones absolutamente atiborrados, ¿no? Entonces, hay una pregunta clave que es como muy elemental, es decir, ¿esto me sirve? ¿Me veo bien con ello? Lo he usado y me veo bien en los dos últimos años. Y luego otra clave es, tengo espacio. O sea, yo creo que tenemos que ser como muy realistas y como muy ágiles también en responder, ¿no? Entonces, tengo espacio, puede que tenga espacio, entonces la criba será menor porque lo llevaré a otro sitio, pero si de entrada no hay espacio, la pregunta obligada es, necesito ir eliminando cosas, ¿no? Y en el caso de los niños, no se trata de eliminar, eliminamos el del más pequeño, si ya no hay más niños o previsión de tener más niños, pero tenemos que tener en la cabeza y un par de cajitas al lado con la ropa, digamos, de los destallados, es decir, de la ropa que ya no va quedándole bien a un niño, pero va a heredar el otro.
Oye, una cosa, además de las perchas, ¿qué instrumentos de organización utilizas, separadores, cajas, cestas, y qué podemos hacer si no tenemos un vestidor de película y hay poco espacio en casa?
Mira, la pregunta clave es tener menos, o la respuesta sería tener menos, acostumbrarnos a tener menos y hacer, o sea, encapsular mucho las necesidades y la ropa. El armario cápsula, que está muy de moda, es un número concreto de prendas, 27, 30 prendas, que tú vas combinando y no te mueves de ahí. Psicológicamente hay personas que no lo aguantan porque necesitan tener más cosas y hay personas que les va de miedo, ¿no? Entonces, a la hora de organizar el armario, clave las perchas, efectivamente, pues los hombres habitualmente madera lacada les va muy bien por el ancho de 45 centímetros para sus camisas y para la ropa que utilizan. Nosotros que tenemos más, las mujeres solemos tener más cantidad, pues las perchas antideslizantes, ahorradoras de espacio, que las hay en una gama amplísima de precios y de texturas. Y luego, si tienes poco espacio, aparte de plantearte tener menos, pues yo creo que es clave el modo de doblar las cosas, el modo de colgarlas y luego recurrir a separadores. A mí a veces me gustan más los separadores que se adaptan, digamos, al fondo, de punta a punta del cajón, por ejemplo, que las propias cajas. ¿Por qué? Porque las cajas muchas veces ocupan un espacio, medio centímetro si quieres, pero ese medio centímetro necesito muchas veces tenerlo libre para que haya aire, que haya un porcentaje de aire, de tal manera que la ropa doblada, bien doblada, podamos tener acceso fácil a ella sin que se nos arrugue, ¿no? Entonces, yo soy más partidaria de los separadores en sí y de los ganchos a la pared, a la parte de atrás de la puerta, optimizar las puertas de los armarios con ganchitos, más que en sí misma de las cajas. Las las cajas las utilizo fundamentalmente como almacenamiento en la parte del altillo o incluso, Cristina, la bala superior del armario, en cajas que pueden ser traslúcidas o que pueden ser testadas de IKEA, que van etiquetadas, ¿no? Cosas que necesito tener ese año a mano, pero no súper a mano, porque a lo mejor las uso una vez al mes, por ejemplo. Sí. Ropa de excursión, o sea, ropa concreta o cosas muy concretas, ¿no?
Te puedo decir que la ropa hay que guardarla completamente limpia y seca, pero oye, no hace falta plancharla perfectamente.
Sí. Sí, sí. Mira, qué bien que toques este punto, Cristina, porque es que tengo el Instagram saturado con las manchas amarillas, los agujeros de las polillas, las manchas de moho. O sea, la ropa tenemos que asegurarnos que está completamente limpia para evitar la polilla, limpia para evitar la aparición de manchas amarillas por la oxidación de la grasa y luego completamente seca para que no aparezca el moho. Primera parte. Segunda parte, no hace falta planchar la ropa, porque la ropa planchada que va acumulada, o sea, que va apilada una encima de la otra, lo que hacemos si la planchamos es intensificar las arrugas. De tal manera que si no la planchas, o sea, tampoco quiero decir con ello que metamos la ropa arrugada, simplemente lavas las camisas, los pantalones, y cuando están completamente secos, pues entonces es el momento de meterlas o de colgarlas o de irlas metiendo en fundas o en cajas, ¿no? O sea, es un trabajo que no hay que hacer.
Me parece fascinante porque podríamos estar horas hablando con Pía. Yo creo que nos ha animado mucho a esa renovación interna y externa que se produce cuando ves las cosas ordenadas y a empezar por lo propio y continuar si tienes que echar una mano en casa a los demás. Y alguna vez hablaremos con ella de cómo recuperar prendas que estén en mal estado y otros trucos. Pero por lo pronto nos has dado un gran impulso, Pía Nieto. Un saludo muy cariñoso.
Gracias, un placer como siempre, Cristina.
Un abrazo.
Otro.
Hablábamos antes de viajes y de ganas de viajar y sobre todo a medida que las cosas parecen algo más seguras con relación al COVID y que va pasando el tiempo tras una experiencia traumática de coronavirus, crece nuestro deseo de conocer nuevos lugares, de movernos, de viajar, de volver a abrir los corazones. Y hay alguien que lo ha hecho de una forma muy especial, que yo creo que se está poniendo de moda, porque recientemente vino mi hija con un coche tuneado, como lo estás oyendo. Cogió su coche Ford, su utilitario, y me dijo que había puesto unas tarimas detrás que le permitían dormir si iba de repente a hacer camping o se quedaba aparcada en algún sitio que le permitiese descansar allí. Y a mí me sorprendió. A lo mejor es que esto es una moda. Algo parecido, pero más sofisticadamente, ha hecho Pablo González, periodista, bloguero de viajes, que ha tuneado una ambulancia y la ha convertido en una camper, en una furgoneta de aparcamiento. Pablo González, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Esto qué pasa? ¿Que esto es una moda?
Bueno, sí, se puede llamar así, porque obviamente ha habido un boom. Lleva pasando bastantes años, pero sí que es verdad que estos dos últimos la curva ha subido muchísimo y hay muchísima gente que se hace con una furgoneta antigua, que se hace con un coche grande, como comentabas tú, o que se hace con cualquier cosa para poder hacer una mini casa y poder viajar sin necesidad de volver a casa o volver a un hotel para pernoctar.
¡Qué gracia! Y esto no tiene limitaciones legales, o sea, cualquier coche puede tener habilitada una zona de dormir, por ejemplo.
Bueno, sí que las tiene, realmente sí que las tiene, pero hay dos tipos de camperización, que es como se llama este proceso de tunear que estabas comentando tú. Está uno como el que ha hecho tu hija, por ejemplo, que es poner unas tarimas, etcétera, que se pueden mover, es decir, que no están ancladas al vehículo y por lo tanto no necesitan ningún proceso de homologación, porque se entiende que es como llevar una carga en el coche, ¿no? Y luego está otro proceso que es cuando sí que haces una modificación en el vehículo, quitas algo que llevaba, anclas algo, anclas alguna madera, etcétera. En ese caso sí que necesitas un proyecto de homologación que te hace un ingeniero industrial y para poder pasar la ITV.
Vaya, o sea que es tu caso, porque la transformación de una ambulancia directamente en una furgoneta para viajar es una cosa notable.
Es notable, sí. Yo di con una porque, me puse a buscar y era una opción bastante económica, no se me escapaba de precio y las autocaravanas sí que se disparaban bastante. Entonces yo venía de hacer un viaje bastante largo por Sudamérica, el COVID me cazó por allí, estando por allí tuve que volver y me hice con una y fue mi entretenimiento, mi apuesta durante los meses en los que no podíamos salir mucho.
Tú comentas que sale muy barato, que te ha merecido la pena, pero que es muchísimo trabajo.
Es mucho trabajo, sí. Es mucho trabajo y paciencia. Si no sabes, te iba a decir, pero bueno, que nadie sabe cuando empieza a hacer esto, si lo hace por su cuenta, imagino, a no ser que sea muy manitas. No era mi caso, yo no era muy manitas. Tienes que tirar de tutoriales de YouTube, que por suerte hay un montón de gente que habla de cómo se hacen estas camperizaciones en internet. Hay unos chicos que tienen una furgoneta que se llama Viajando Nuestra Vida, que explican paso por paso todo. Hay otros chicos que también hacen unos tutoriales muy buenos. Y básicamente es prueba-error, con paciencia y ponerse poco a poco. Yo empecé vaciando toda la ambulancia. Cuando yo la compré era una ambulancia tal cual, con los raíles de la camilla, etcétera. Y empecé vaciándola, hice más o menos un diseño mental de lo que quería y ahí empecé a construir poquito a poco, pero sin prisas, porque vamos, había tardes que iba a trabajar a la ambulancia y apenas avanzaba nada porque ya te digo, no tenía mucha idea.
Bueno, y viajando con este tipo de coches, ¿qué es lo que ha cambiado? Tú que además ya eras experto viajador o experto viajero, que tenías un blog de viajes, ¿qué has descubierto?
Bueno, están cambiando todavía muchas cosas. Cambias, para mí principalmente, es donde te despiertas, ¿no? Es una experiencia que se añade al viaje que es, la verdad que es buenísima, ¿no? Vas a visitar un sitio, etcétera, lo gastas hasta la última gota de sol, ves el atardecer, te quedas tranquilo y si se puede pernoctar ahí mismo o por ahí cerca, pernoctas y al día siguiente te despiertas ahí en el sitio donde estés. En el sitio que estás visitando, ¿no? Entonces es increíble. Esa es la parte, yo creo, que mejor de viajar en furgoneta. Y respecto a lo que me comentabas, de qué cosas están cambiando, cambian que mucha gente está viajando ahora con furgo. Entonces, digamos que esto antes era un movimiento, se puede decir, como más pureta, ¿no? Que quien viajaba en furgo venía persiguiéndolo desde hace mucho tiempo, etcétera. Y por el efecto moda este que puedes comentar, no todo el mundo, obviamente, pero hay algunas personas que no siguen las normas no escritas como se tienen que seguir, ¿no? Siempre hay ahí un poquito de sentido común a la hora de aplicar determinadas normas y no todo el mundo las aplica igual y entonces puede ser que eso es lo que esté cambiando un poquito, ¿no? Que esta moda esté haciendo que algunos ayuntamientos, que algunas comunidades estén legislando, no tan a favor del turismo en furgoneta, etcétera.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que incumplen algunos o qué problemas están generando?
Bueno, a ver, hay normas, ¿no? Con la furgoneta no puede dormir en cualquier sitio. Por ejemplo, hay muchos parques naturales en los que no se puede dormir. Hay zonas en las que está prohibido pernoctar, pero son muy poquitas. Realmente la única norma que tienes que cumplir, básicamente, al ser, en mi caso, un vehículo vivienda, es que puedas, que puedes pernoctar en un sitio en el que se puede aparcar, ¿no? Porque es un vehículo, tú lo aparcas y pernoctas ahí sin problema. Y hay algunas normas cuando estás aparcado que se tienen que seguir para no incumplir la normativa, porque si estás aparcado y pernoctas dentro, todo bien. Pero si tienes las puertas de la furgoneta abiertas, sacas una mesa, sacas sillas, haces algo muy escandaloso, eso ya no se entiende como aparcar, sino se entiende como acampar, y entonces no está permitido, ¿no? Entonces, esto es algo, esto de sacar las mesas, las sillas, es algo que se hace, ¿no? Aunque no esté permitido, se hace no en los centros de las ciudades, no en los parkings concurridos, etcétera. No, ahí no se hace por sentido común, porque no se puede hacer porque molesta, etcétera, ¿no? Sí que se puede hacer, por ejemplo, en una zona aislada, en la que no hay vehículos, no hay carreteras, no hay aglomeraciones, etcétera, pues ahí sacar unas sillas no molesta a nadie, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que te hablaba de aplicar
el sentido común, claro, de no convertir una plaza pública en un bar privado. Quienes queráis seguir las andanzas de Pablo González, tenéis un blog estupendo en el que escribe, se llama pegameunviaje.com, se ha hecho muy popular, y entre los lugares que ha descubierto hay un paraíso que a mí me llama muchísimo la atención y que te topaste durante tu viaje en América, el de Cabo Polonio. ¿Nos puedes contar cuál es la gracia de este sitio que a mí me ha dejado absolutamente convencida?
Cabo Polonio es un rincón muy mágico, porque bueno, está situado en Uruguay. Uruguay es muy pequeñito, pero bueno, apenas una horita, diría yo, menos de la frontera con Brasil. Y es una zona costera, es un pueblo costero que vive muy, muy poquita gente allí. Aproximadamente 80 personas viven solo allí y no hay, no hay luz ni agua, ¿no?
No hay luz
molinos.
Ni agua, atención.
Exactamente, todo va con... Bueno, hay algunas personas que tienen algún generador, pero todo va con algún molino, etcétera. Se acaba el agua de un pozo. Es un pueblo muy aislado, muy auténtico, ¿no? Por allí hay, bueno, está en la costa y está inundado de leones marinos. Es absolutamente increíble. Se respira un ambiente muy, muy tranquilo. En invierno sopla muchísimo el viento, en verano también. La gente de por allí parece que vive a un ritmo totalmente distinto al que vivimos el resto. Viven muy despacio, muy despacio. Son personas como que se involucran mucho en la cultura, les gusta el teatro, viven una vida tranquila, de pasear, etcétera.
¿De qué viven? Porque yo me planteaba, es curioso porque los que os podáis imaginar que se trata de un sitio primitivo estáis muy muy equivocados, porque las fotos de Cabo Polonio que proporcionan Pablo pues muestran unos chalés blancos de lo más modernos y convencionales en un ambiente pues de praderas verdes y donde efectivamente todo es muy ecológico. Pero ¿de qué vive esta gente? Que yo me quiero ir a vivir con ellos.
Sí, verdad, yo pensé lo mismo cuando estaba por aquí me iba a vivir, aunque sea una temporada. Una temporada porque, claro, efectivamente no es fácil allí. Mucha gente, digamos que eso es un parque natural. Es muy curioso porque es un pueblo dentro de un parque natural protegido, ¿no? Y no pueden llegar coches ni siquiera a... Me parece que es a 10 kilómetros del pueblo, o sea que está muy protegido, ¿vale? O sea, para llevar mercancía, etcétera, está bastante complicado. Hay varias personas. Están las personas que viven del comercio, que apenas tienen dos comercios, que durante el invierno no venden mucho, la verdad... Pero luego, los meses de la temporada, que son 2 meses, llegan muchos turistas a visitar la zona. Entonces, estiran esos meses y ahí consiguen hacer un dinero. Luego, otras personas que viven en hostels, que igual, que durante el invierno apenas reciben a turistas, pero llega la temporada 6-8 semanas y también acogen a mucha gente. Otros chicos que conocí, por ejemplo, viven de hacer teatro, se mueven por los pueblos de alrededor y hacen talleres de teatro... Es como te decía, es una idea mucho...
Es un universo alternativo, sí.
Exactamente, sí. Es muy, tienes que saber vivir así para poder estar a gusto, claro.
Claro. Bueno, pues este es Pablo González, uno de estos vanguardistas que han transformado un vehículo en una camper, en este caso originalísimamente una ambulancia, que por cierto, no sé si el hecho de que sea una ambulancia entraña algún servicio extra.
Bueno, no sé, si igual llamas al 112 algún día...
No, me refería que si que tú elegiste una ambulancia a lo mejor por el tamaño del vehículo.
Ah, no, bueno, sí, la elegí por el precio, ¿vale? Porque realmente las ambulancias, depende de cuáles, al salir a la venta, están en buenas condiciones, tienes que apoyarte en algún mecánico, alguien que sepa de esto para que te ayude. La elegí principalmente por el precio, pero bueno, sí, también tienen algunos pros, que es que tienen el corrugado tirado, entonces para labores de cableado, para el tema de la electricidad va muy bien. Yo, por ejemplo, he utilizado alguno porque he puesto una placa solar en el techo para tener energía y con los cables que he tirado de la placa los he aprovechado los espacios que ya había, o sea que sí, que viene bien para algunas cosas, pero principalmente es el tema del precio, que es bastante más económico.
Del precio. Bueno, pues vamos a ver si volvemos a viajar como antes y esperemos que Pablo nos acompañe en nuestra nueva sección de viajes, también con Lomana en alguna ocasión. Un saludo muy cariñoso, Pablo.
Ojalá pueda ser así, Cristina. Un abrazo fuerte.
Adiós, buen viaje. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La tasa de paro juvenil en España supera el 35%, se dice pronto. Hay sectores productivos que demandan mano de obra y no encuentran trabajadores. Sí, sí, construcción, hostelería, pero también tecnología, robótica. Mira, hoy vamos a hablar del sector de la logística. Es un sector esencial. Entre los camioneros y transportistas, las jubilaciones van más rápido que las incorporaciones. ¿Cuántos camioneros y transportistas hacen falta ahora mismo y no hay? ¿Es así? ¿Esa afirmación es tal cual?
Nosotros creemos que en este momento tenemos un déficit de entre 10.000 y 15.000 transportistas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta temporada, el Cascabel se refuerza para seguir siendo el gran líder del prime time informativo de la TDT, con Antonio Jiménez.
El análisis de la actualidad del día desde todos los puntos de vista, con los mejores colaboradores y expertos. Los temas que más nos preocupan y ocupan.
El Cascabel con Antonio Jiménez, de lunes a jueves por la noche, en 13, tu televisión. Compártela.
Oye, ¿ese es el Samsung Galaxy que se dobla?
Sí, se llama Galaxy Z Fold 3 5G. Repite, Samsung.
Samsung.
Galaxy.
Galaxy.
Z Fold 3.
Z Fold 3.
5G.
5G.
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G.
Fold, el smartphone que se dobla.
El nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G es mucho más rápido de doblar que de decir.
Llega la nueva programación Viajeros más 60 de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, cruceros, sin gastos de cancelación. Pensión completa y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Además, reservando antes del 1 de noviembre tendrás un 25% de descuento en la compra de tu maleta y un bono regalo de 30 euros para tu próximo viaje. Y recuerda, somos agencia acreditada en viajes del Imserso. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Well, this car is automatic. It's systematic. It's
hard. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Bueno, esto marcó mi generación. Llevábamos a John Travolta y a Olivia Newton-John pegados en las carpetas del colegio, las que apretábamos contra el pecho cuando caminábamos hacia el colegio. Y bueno, yo me he puesto ya a bailar. Marcote, ponte moño.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Que estrenan un remake de Gris, ¿no?
Claro, es que esta semana precisamente se cumplían 43 años del estreno de la peli aquí en España y se cumple este año 50 años, medio siglo nada más y nada menos, del estreno de la obra en Broadway, en la que está basada la película que todos conocemos. Y justo llega un nuevo montaje a la Gran Vía madrileña, que ya por fin, después del COVID, vuelven los musicales, ya se puede ir, ya todavía con protocolos y tal, pero bueno, ya están abiertos la mayoría de los teatros. Y oye, que es, ya está la gente diciendo, jo, los de Madrid, ¿no? Pues es un buen motivo para que la gente de fuera de provincia venga aquí a Madrid a ver musicales.
Bueno, y que en todas partes yo creo que dentro de nada tendremos esta posibilidad. Yo quería preguntar a Ana y a Laura, porque para nosotros, los más talluditos, Gris es parte de nuestro paisaje. Pero, ¿qué relación tenéis vosotros con el musical este?
Pues, bueno. Venga, Laura, empieza
no,
tú.
No, di.
No, venga. Yo es que soy una súper mega fan. Es que, de verdad, ¿qué pensabais que iba a decir? Pues me encanta Gris. De hecho, mi primo, en mi 15 cumpleaños, me regaló el DVD, que aún no se estilaba eso del Blu-ray, y lo tengo en mi casa. Vamos, es que cualquier musical que me ponga así, Gris, uno de mis favoritos.
¿Pero eras tú una excepción o toda tu generación tiene este gusto por Gris también?
Mira, una vez nuestra compañera Pilar Cisneros en Antena me dijo que era rara porque me gustaba Gris a mi edad. ¿Qué va?
Eso decía, yo dije, pero yo creo que no es tan raro.
No, porque, por ejemplo, yo también soy súper fan de Gris. Muchas veces en mi pueblo nos hemos disfrazado de Gris, hemos hecho las coreografías, hasta concursos de estos de baile y disfraces lo hemos hecho.
Me encanta.
Y todas mis amigas igual, o sea, se sabe yo, mis amigos, la peli, no las tanto, canciones y todo.
Mis amigos no tanto, pero unos cuantos sí, evidentemente.
¿Sabes lo bueno? Que como la ponen tanto por la tele, claro, y la reeditan, y luego ese es el cuarto montaje que se hace del musical en Madrid, que se estrena, por cierto, el 2 de octubre en el Teatro Alcalá, pues eso como va pasando de generación en generación. Yo se la tengo pendiente de poner la peli a las infantas, pero es que son muy pequeñas, tiene partes ahí muy, muy picantonas. A lo mejor me animo para que vean el musical, que creo que es más blanco, y a lo mejor por ahí entran mejor, pero es un must para todas las nuevas generaciones, porque es un musical súper divertido, la música es buenísima. Y bueno, la actuación, en el caso de la película de Travolta de Olivia Newton-John, es increíble.
Ay, me encanta.
Que los papeles los van a hacer aquí dos chavales asquerosamente jóvenes, que son muy buenos por lo visto, pero que son muy jóvenes. Denis Zuko lo va a hacer Quique González, y Sandy Lucía Pemán, que os acordáis que lo hizo en el anterior montaje Edurne. ¿Os acordáis?
Sí, es verdad.
Uy, es total Olivia Newton-John, Edurne.
Sí, sí. Ese pelucaje que se pone al final, bueno, la historia la sabe todo el mundo. Pues es una pareja, un amor de verano, que se reencuentran porque a ella la cambian de instituto en el último curso y se reencuentran en el instituto. Y resulta que él había sido un pegajoso romanticón en el verano, de eso de te quiero, claro, mucho. Luego es un súper macarra, y claro, le quiero ocultar a ella esa faceta de macarra, y bueno, en fin.
Y a sus amigos.
Es lo más, sí, a sus amigos, que es un pegajoso.
Es un clásico, sí, sí, porque al final es la misma historia que Bella y Bestia, es la misma historia que Reina y Golfo, los perros de los 101 dálmatas, es la historia de la princesa y el pobre, ¿no?
Bueno, y tiene un twist al final que no lo voy a... O sea, bueno, es un spoiler que todo el mundo sabe, que es que la Bella se transforma en bestia, porque ella se vuelve súper macarra al final, ¿no?
Súper macarra para conquistarlo. Es una historia que se hace una y otra vez desde la época de los cuentos y que siempre tiene éxito, pero la verdad, puesta en escena de una forma brillante.
Bueno, si os parece, vamos a dar más repaso a más musicales que se van a hacer en Madrid, porque claro, ya te digo, vuelven musicales y vuelve uno que ha tenido el cojo éxito, que es este del Rey León. Así empieza el musical con este número.
Es bonito la parte de la música, sí. Este es ya de otra generación, porque esta es la película de la generación de mis hijos.
Efectivamente, es Rey León, pero creamos que trascenderá generaciones porque es una historia súper bonita, la película es increíble. La que hicieron luego dicen de imagen real, pero son como muñecos hechos por ordenador, ¿no? Esta que sacaron hace poco. Se me hace un poco más de bola, ¿eh? Pero la película original y el musical, de verdad, es increíble, que ha tenido un rotundo éxito desde el año 2011. Sold out todos los días aquí en Madrid. Y ya te digo, esta va a ser su novena y creo que última temporada. La historia la sabéis todo el mundo. Simba, el heredero que se vuelve, que se escapa de casa. Bueno, todo el mundo la conoce, ¿no?
El príncipe destronado por el malo, que se enfrenta a él para imponerse. También una historia clásica, solo
que está basado en algo de Shakespeare,
sí,
también creo que está
Hamlet,
basado.
De Hamlet,
en Hamlet, efectivamente.
Es la traición, sí, hablan sobre traición.
Y luego la música espectacular de Hans Zimmer, Tim Rice y Elton John.
Sí, y luego esos bichos, favor, o sea, el cochino ese o como se llame, es
un Timón y Pumba.
El cochino es un jabalí.
Es un jabalí. Pues eso, cochino jabalí.
Es un jabalí sin un cochino.
Es verdad.
Un cochino peludo.
Y luego, de verdad, para que no haya visto la obra, debe ir a verla porque el montaje. Tú piensas, ¿cómo van a hacer los animales y los dibujos en el teatro? Bueno, pues que no te lo cuente nadie, cuando vayas a verlo lo vas a flipar.
¿Lo
habéis visto alguna?
Sí, lo he visto.
A mí lo que más me gustó fue justamente los disfraces, o sea, los recursos técnicos.
Y con eso no dices nada. Sí, sí, perfecto. Hay que mantener que la gente vaya al teatro. Bueno, otra de estas muy bonitas que gustan muchas a las chicas, que es una película muy bonita, que también es musical, es esta de Ghost.
Por favor.
Hoy sí.
Venga, la lenta.
Sí, sí.
No te apretes, Marcote.
No. Esta es la escena que en la película están jugando ellos con el barro ahí.
Sí,
que,
haciendo
que
la figura.
Que corra el aire.
Demasiado azúcar. Aquí.
Esa mano.
Sí, sí, sí. Bueno, está basada en la película de los 90, la de Patrick Swayze, que es el que gusta a todas, Demi Moore y Whoopi Goldberg, que le dieron, por cierto, un Oscar por el papel, una pareja súper enamorada, que ya te digo que le gusta mucho jugar con la arcilla y con el barro, y la casca... No, es verdad, y de repente la casca él, y entonces alguien lo mata, y entonces vuelve entre los muertos para ayudar, a través de una medium que es Whoopi Goldberg, para... ayudar a su mujer para averiguar quién lo mata y para cerrar, ¿no?, su vida y decirle que la quiere. Es que me estoy poniendo súper tierno.
Qué triste, por Dios.
Ya, sí, es un poco...
Pues eso, en el 2011 se reconvirtió en musical, la estrenaron en Londres y ahora vuelve a la cartelera porque justo se había estrenado antes del COVID y con una incorporación al loro que el personaje que hace Swayze en la película, Sam, lo va a hacer agarrarse David Bustamante.
¿Qué dices? ¿Qué dices?
Super Busta.
Wow.
De músculos andan igual.
Qué notición, no lo sabía.
Estáis fibrilando todas ahí, ¿eh?
Bueno,
sobre todo me parece acertadísimo.
Sí, porque está maza, como dice Ana, está bastante maza, está cachas Bustamante.
Hombre, es un hombre muy guapo, además.
Es compañero de Juanma en MasterChef Celebrity.
Sí, sí.
Muy gracioso.
Mira, y bueno, cuando no esté Busta, pues le va a sustituir otro ex triunfito, que es Ricky Merino, que va a hacer el papel principal. Y las canciones, que yo no lo sabía, están compuestas por Dave Stewart, que es el 50% de Eurythmics. De Eurythmics son Dave Stewart y Annie Lennox, y luego Glenn Ballard. Y el guión es del mismo tío que hizo la película. El 29 de septiembre, en el teatro Gran Vía de Madrid. EDP Gran Vía de Madrid. Muy bonito.
Madre mía.
Otra que no me voy a perder yo tampoco es La vida de Tina Turner. ¡81 castañas tiene ya Anna Mae Bullock, o lo mismo Tina Turner!
¡Qué naturaleza! ¡Qué naturaleza!
Sí, sí. Y está, bueno, como una rosa no, pero está... Yo la he visto hace un año y pico y está bastante bien para tener 81 tacos, ¿eh?
Y cuidado. Esa potencia, o sea, a mí lo que me alucina siempre son estas personas que tienen un plus de energía con respecto a nosotros.
Sí. Y
yo
sobre
no sé
todo,
dónde lo sacan.
Y sobre todo con la vida que ha tenido esta mujer que, vamos...
De maltrato, que, de que, lucha, de trabajo... denodado, de competencia.
El mamón de Ike Turner la daba por todos lados, la traía por la calle de la amargura. Y eso se destaca mucho en el musical, que la fuerza y el tesón de Tina Turner, hay, ya te digo, valor, coraje, entrega y un par de ovarios sobre todo, pues Tina se sobrepone a todo, a todas las dificultades que ha tenido y lo triunfa. Y vamos, que es uno de los iconos de la abuela del rock, dicen que es.
Es que fantástica. Es Simply the Best.
Simply the Best, efectivamente.
Correcto.
Este
y esas
musical,
piernazas fortísimas bailando todavía, una cosa
claro,
envidiable.
Sí, que con 70 y pico años sigue los escenarios y se lo bailaba que no veas.
Bueno, bueno.
Bueno, el 1 de octubre en el Teatro Coliseum. Más musicales, un clasicazo de los 70, A Chorus Line.
Pues aquí me has pillado con el carrito de helado. Me suena la melodía y punto.
Es uno de los musicales clásicos de Broadway de los 70. Tiene cojocientos premios, Tonys, Pulitzer, discos de oro. Y en la producción que se trae ahora a Madrid, está producida por Antonio Banderas, que la estrenó. Incluso yo creo que la llegó a protagonizar en el estreno porque inauguró un teatro allí en Málaga, el Teatro del Soho. Y es un montaje increíble que, ya te digo, viene a Madrid ahora y lo va a interpretar, el papel que hacía Banderas allí, lo va a hacer Manuel Bandera, que no son familia por una S, Manuel Bandera y Antonio Banderas. Bueno, Manuel Banderas, cojo actor español, que viene a hacer teatro con dos amigos tuyos, con Alaska y Mario, que han tenido una obra que se llama El Diablo no sé qué, hace poquito. Y bueno, la obra trata de un casting musical, de un musical, en un escenario, hay vacío, están los candidatos y el coreógrafo, que es el papel que hacían Banderas y Bandera. Y entonces, aparte de cantar y bailar, los candidatos le van contando al coreógrafo pues esos aspectos personales de sus vidas y tiene números increíbles como este One, que es el que cierra el musical cuando ya han pasado el casting todos y es brutal. Se me están poniendo los pelos auténticamente de punta porque pues hay que verlo, ¿eh?
No quiero tocarlo porque eso es como un erizo enloquecido.
Sí, bueno, vamos a no sobrarnos. Bueno, siguiente musical que viene es una de mis películas favoritas de risa, es Golfos de Roma. Something familiar, something peculiar, something for everyone, a comedy tonight. Something appealing, something appalling, something for everyone, a comedy tonight. Es una película que en un principio fue musical, porque la mayoría de las películas musicales siempre empiezan siendo un musical de Broadway, un musical del West End londinense. Y este es el quinto montaje de esta obra ambientada en la antigua Roma, que se estrenó, ya te digo, en Broadway en el año 62, y que 4 años después Dick Lester, Richard Lester, llevó a la gran pantalla con el inmenso Zero Mostel, que es el protagonista, en el papel del esclavo Pseudulus, que es el que enreda toda la trama, que es súper divertida, porque es un esclavo que busca la libertad, ayudado por el hijo de su amo, que a su vez lo que quiere es ligarse a una cortesana de la casa de al lado, que es un burdel. Lo que pasa es que esta cortesana está prometida con un general romano y se enreda y todo, bueno, súper divertido. Y ha habido varias adaptaciones en España, y el papel de Pseudulus aquí lo han hecho Saza, cuidado, Javier Gurruchaga, y en este montaje nuevo que estrenan ahora, bueno, que ya está estrenado, corre a cargo de Carlos Latre. Poca la broma, porque... Sí, sí, risa asegurada.
Sí, vamos, eso, vamos. Pasa
y seguramente...
Yo claro, no lo he visto, pero suena de lo más divertido.
La película es de orinarte encima.
Estas metáforas tan bellas que utiliza nuestro prócer literario.
Sí, bueno, seguramente Carlos Latre adaptará el personaje a lo que él sabe mejor hacer, que es, habrá alguna imitación, y ya te digo, risas aseguradas. En el Teatro Latina ya está estrenada y está hasta el 31 de octubre. Y ahora un musical súper castizo, muy español y original, que se va a llamar En Tierra Extraña.
Verde ole. Como la arihuaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón.
Uy, aquí lo que pasa es que esto es muy peligroso, en el sentido de que, bueno, ojos verdes a todos yo creo nos impresiona. Lo que pasa es que ¿quién va a hacer esto sin caer en el ridículo después de Doña Concha Piquer? A ver.
Claro, tiene su mimbre. Es un musical, ya te digo, original, que cuenta lo que hubiese pasado con el posible encuentro de Concha Piquer con Federico García Lorca y Rafael de León, que es un compositor súper... El de Quintero, León y Quiroga, que ya te digo que fueron coetáneos. Creo que nunca coincidieron los tres. Bueno, lo estoy diciendo, ya verás cómo ahora llega algún oyente de estos troles y me dice, pues sí que coincidieron la tarde del 24 de julio del 54 en el Café de Chinitas. No, bueno, el caso es que la obra cuenta la confrontación de las dos Españas, los dos bandos de la guerra, el nacional representado por Concha Piquer, que dices tú, ¿quién la va a interpretar? Pues nada más y nada menos que Diana Navarro, una de las grandes voces actuales de la copla en España, poca broma, y luego el republicano representado por Federico García Lorca, y ahí está León, Rafael de León en medio, pues mediando. Copla a tope, muy español.
¿Pero quién
y
interpreta
mucho
a los varones?
No lo sé, no lo tengo que mirar, pero ya te digo, a partir del 11 de noviembre lo tendremos en el teatro español. Y vamos con el último, no sé si me da tiempo, este que te va a flipar, que es el de Cantando bajo la lluvia.
I sing in the rain, yeah, sing
in the rain. Mira, aquí las que suspiran con emoción son las pequeñas.
Es mi película favorita.
Bueno,
¿en
claro,
serio? Lo prometo.
El número de Gene Kelly cantando bajo la lluvia, es icónico. O sea, es que eso es historia del cine forever and ever. Y es que ya te digo, es que supera generaciones. Porque ya te digo, Ana, tú que tienes 20.
25.
Sin rima.
Sí, así sin que... rima.
¿Y a Laura también le gusta?
No te creas, ¿eh? Yo,
ay, por favor.
Es más de gris, me quedo con la primera.
Pero si es una obra maestra, esta. De verdad, este musical es que... Bueno, Marcote, ¿dónde podemos verlo?
Las cosas que son buenas vuelven generación tras generación. Es que no deja de sorprenderme, ¿eh?
Ella digo, es considerada una de las mejores películas de todos los tiempos. Lo van a traer Ángel Yácer y Manu Gix, que muchos descubrimos como profes de OT.
¡Ay, por favor!
Está en Barcelona ahora mismo, así que también se puede hacer un turismo musical yendo allí. Y se sabe que va a venir a Madrid, pero no sabemos ni dónde ni cuándo. Así que hay que estar al loro y no sé si habrá que llevar chubasquero a la función, porque ya te digo, habrá lluvia de verdad y te vas a mojar.
Os enteréis, me avisáis, que yo voy a ir a verlo seguro.
Cada uno con el suyo, musicales para todos. Que hay que ver el éxito de este género que hace años ni hubiésemos imaginado que tuviese semejante resurgimiento. Querido Marcote, ponte moño.
Os quiero mucho.
Adiós.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Resulta que hay quien opina que hemos cambiado muy poco desde los tiempos de la Roma clásica y que no es broma, y está aquí con nosotros para convencernos Paco Álvarez. Es autor de Romanos de aquí. Ave Paco, buenos días.
Ave Cristina, hola a todos, amigos romanos.
Bueno, no solo quieres convencernos de que todavía somos romanos, sino también de que hay romanos en otros continentes gracias a los españoles.
Sí, sí, yo así lo creo, Cristina. Al fin y al cabo, los españoles llevamos en nuestras mochilas Roma, lugares que en los que ningún romano había soñado que existiera. Lugares que ahora son latinos y que tienen un idioma bastante romano, tienen derecho romano, tienen ciudades con nombres romanos, así todo.
Ciudades sí, sí. Con nombres romanos, sí, en otros, fíjate, continentes.
Sí, sí, claro, ciudades que se llaman Mérida, Emérita, Salamanca, Helmántica, Medellín, Metellinum, Toledo, Toletum. Fíjate, Toledo, la de aquí, la de Hispania, era una ciudad carpetana, conquistada en el 193 a.C., y con el mismo nombre de Toledo hay 43 ciudades en el mundo que se llaman así.
¡Qué barbaridad! Claro que no implica que sean romanas en más aspectos, ¿no? Solamente no. En el nombre.
Bueno, pero sí, también un poquito en el urbanismo, en cómo están dispuestas. O sea, quiero decir, en que las calles están tiradas a cordel, que las manzanas son regulares, que en el centro hay una plaza o un foro. En este caso, en vez de tener el templo, pues tienen la catedral, el palacio del gobernador. Pero por lo general son muy, muy, muy parecidas a las ciudades originalmente romanas, ¿no? Mm.
Se dice que los franceses descienden de los galos, los ingleses de los anglos y los sajones, pero en cambio, curiosamente, los nacionalistas consideran puras sus razas. ¿Qué tiene que ver Roma con el mestizaje?
Pues tiene que ver todo, porque fíjate que para los romanos no tenían en cuenta la raza para conceder la ciudadanía. Los romanos nacemos donde nos da la gana, como los bilbaínos, y somos del color que queramos. Entonces, quiero decir, los europeos realmente, y por mucho que nos hayan intentado contar otra historia, desde el siglo XIX no descendemos de una raza, descendemos de un derecho, del derecho romano. Eso es lo que nos hace occidentales. Nuestra religión común y nuestro derecho común, que es lo que nos hace ser a todos ciudadanos iguales. Ahora en la Unión Europea somos muy parecidos en nuestros derechos, afortunadamente y por fin, a lo que teníamos como ciudadanos en el imperio, si quieres.
Yo recuerdo, por ejemplo, que San Pablo era ciudadano romano, pese a ser un hebreo, un judío de Tierra Santa, pero también había entonces negros, por ejemplo,
o gente fueran, del norte de África, de la Dacia. O sea, quiero decir, ser romano es una cuestión no de raza, sino de que tus padres tengan ese derecho o que a ti se te otorgue ese derecho por tus servicios. Por ejemplo, por haber hecho la mili, simplemente podías obtener la ciudadanía, que es el pleno derecho.
Claro. La mili, que se dice pronto, pero que no era en absoluto un año de servicio militar.
No, no. Llegaron a ser 25 años.
Sí. ¿Obligatorio?
No obligatorio, pero fíjate que, por ejemplo, en la época republicana sí era obligatorio que para poder presentarte a unas elecciones tenías que haber hecho por lo menos o 5 campañas, según incluso tu rango, o haber estado por lo menos 5 años en el ejército. O sea, si quieres gobernar, tienes antes que servir. Si no, o sea, quiero decir, a nadie que no hubiera hecho la mili iba a poder ser elegido para absolutamente ninguna oficina.
Una mili, además, que no era convencional. Suponía cubrir a veces miles de kilómetros con las tropas, caminar con toda la indumenta, por supuesto, afrontar combates terribles y desafíos incluso meteorológicos.
Sí, absolutamente, sí, sí. De hecho, hay quien dice que hubo sus más y sus menos, que hubo en la época de la conquista de la Galia, hubo un problema meteorológico y todo eso, ¿no? Que propició incluso parte de la conquista, o que la conquista fuera tan rápida. Pero vamos.
¿Por qué? ¿Porque hizo calor o frío?
Porque de pronto hizo frío. Había estado haciendo calor durante mucho tiempo y de pronto hubo un año que hubo una muy mala cosecha. Más o menos se puede leer incluso en el libro de Julio que hubo justo hacia el final una muy mala cosecha que propició, digamos, que las hambrunas hicieran más fácil la conquista. Hay que tener en cuenta que la conquista de la Galia duró 10 años y nos parece la bomba, ¡buah, la Galia! Y la conquista de Hispania duró 200, 10 contra 200. Entonces, evidentemente la conquista de España fue bastante más heavy, pero aparte es que nosotros nos hicimos mucho más romanos que lo que se hicieron los galos. Por eso los galos luego enseguida, los francos fundaron Francia, pero los godos cuando vinieron a Hispania, pues esto siguió siendo Hispania. No dijeron, no, esto va a ser Gotia a partir de ahora, no, sino que desde entonces nos hemos mezclado.
Se latinizaron los godos.
Así es, sí. Porque los hispanos éramos muy romanos y lo éramos tanto que cuando cruzamos el charco hicimos más romanos en el otro lado. También nos mezclamos con ellos y también les llevamos este derecho y nuestra forma de ser y esa capacidad, pues igual que la reina Isabel nombró ciudadanos de Castilla a todos los nacidos en Nueva España, bueno, en su caso, en las Indias Occidentales, ¿no?
Pues parece que sí, parece que nuestra romanidad se ha extendido por el mundo. Gracias, Paco Álvarez. Recordemos que Paco es autor del libro Romanos de aquí. Ave, Paco.
Ave, hasta otra, amigos. Chao.
Chicas, aprovechemos estos últimos minutos mientras Paco se va. Adiós, Paco. Adiós. Para ver por dónde van los oyentes.
Pues, Cris, hoy estamos hablando, como no, de encuentros con famosos. A raíz de nuestro amigo que le dio una bolsa de torrendos a Bill Murray, pues vamos a ver, es que no podíamos preguntar otra cosa. Mira lo que nos cuentan.
Hola, buenos días. Yo recuerdo una vez que iba con mi suegra y mi hija y nos encontramos a Enrique del Pozo, que vive cerca de donde vivía mi suegra. Y mi suegra toda empeñada en presentármelo, porque yo le dije que a mí me encantaba Enrique Llana. Y mi suegra, ¡ay, es que le encantas a mi nuera! Y dice él, ¿sí? Digo, sí, me encantaba cuando Enrique Llana. Y me dijo, pues yo he hecho más discos que todos esos y no me gusta nada que me recuerden solo por eso. Y yo me quedé cortada y al final se debió de dar cuenta y me dio un abrazo y casualmente me dijo, lleva aquí de casualidad una foto y llevaba un taco y me la firmó. Entonces, bueno, pues la verdad que yo me quedo con Enrique Llana.
Bueno, por lo menos oye, se llevó la foto.
No está mal. Mira, esta otra oyente no tuvo su gran noche.
Hola, buenos días. Pues sí, yo me encontré una vez con Rafael en el aeropuerto de Barcelona, pero no me atreví a decirle nada. Y mira que es mi fan. Bueno, mi fan no, que soy yo fan de él, perdón, desde que era jovencita. Así es que fíjate qué tonta fui perderme aquella ocasión de decirle hola, Rafael. Se estaba poniendo el cinturón y las cosas después de pasar los controles, pero no me atreví.
¿Qué
pasará?
¿Qué momento? La timidez ante aquel que adoras, ¿eh? Fíjate este de los torrenos si fue listo o no.
Muchísimo, muchísimo. Vamos a escuchar otro rapidísimo, que esto, madre mía, a mí me parece todo un logro, ¿eh?
Yo conocí a una persona bien famosa, Walt Disney. Le conocí en Londres, fíjate. Yo era muy jovencita y andaba con un amigo suyo que era director de cine también. Toda una experiencia. Me llevó a ver los estudios en Londres, en fin.
Como mola, ¿no?
Ese yo mola, ¿eh? Estoy emocionada, que un día lo tenemos que contar mi madre y yo. Fue cuando conocí a Miguel Bosé en Alemania.
Ah,
eso le voy a decir que lo cuente el próximo día.
Ay, por favor.
Sí, porque es que eso tiene sus detalles.
Nuestros pasos irán a buscar otra puerta.
Formativo. Y enseguida regresamos para otra hora estupenda de fin de semana, que viene Sole Mayol, nuestro cocinero Elsa González, no os lo perdáis.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.